Este es un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos al podcast Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. En nuestro quinto episodio de esta temporada me acompañan las estudiantes de comunicación de la Universidad Iberoamericana, Daniela Paniagua y Camila Soto. Bienvenidas.
Hola Alex, ha pasado más de una semana desde que el cielo de Teherán, capital de Irán, se llenó de humo.
Un país con 92 millones de personas. De un momento a otro quedó a oscuras y en silencio total. Hoy vamos a hablar del evento que sacudió al mundo, la Operación Furia Épica.
Todo comenzó el sábado 28 de febrero, cuando una ofensiva masiva de Estados Unidos e Israel cayó sobre Teherán y se extendió a 24 de las 31 provincias de Irán en solo cuestión de horas.
No fue un bombardeo común, fue una intervención diseñada para descabezar al régimen. La muerte de Ayatollah Ali Khamenei, la máxima autoridad religiosa y política por décadas, ya ha sido confirmada por fuentes oficiales desde hace varios días.
Doce días después, mientras el cielo de Irán sigue lleno de humo, nos preguntamos, ¿qué pasa cuando el poder absoluto desaparece de golpe en un país de 92 millones de personas que hoy viven en un aislamiento digital total? El escritor mexicano Marwan Soto Antaki nos responde.
La otra razón de la importancia es por la posibilidad de generación de desorden y caos en la región. Normalmente cuando se piensa esto se dice, ok, ya hay caos porque ya están tirando misiles y cohetes a Emiratos Árabes Unidos, los países del Golfo, etcétera, se están involucrando más. Hay elementos mucho más complicados de lo que puede ser el desorden. El desorden, cuando se ve en estos términos o en esta región, no son solamente el primero, que es el que hay que tomar en cuenta, el costo de vidas humanas.
El presidente Donald Trump ya ha confirmado que el objetivo no es solo un aviso, sino la aniquilación total de la capacidad militar y nuclear de Irán.
¿Pero qué significa realmente ganar este escenario? Yusef Núñez, analista de CNN, explica que la definición de victoria es muy distinta para los aliados.
Para Israel, la victoria sería poder prolongar este conflicto, dejar a Irán desarmado, de tal forma que para las elecciones parlamentarias que tiene Israel este año, Benjamín Netanyahu pueda asegurar la reelección. Por otra parte, para Estados Unidos, la definición de victoria es mucho más ambigua. Me parece que el poder desarmarlos y tener una concesión cesando a los intereses nucleares puede ser visto como una victoria. Sin embargo, mientras más se prolongue este evento, va a tener mayores repercusiones tanto en el mercado energético como en la economía global.
Y esa prolongación del conflicto es lo que más preocupa, especialmente por el vacío de mando. Eric Fernández, periodista e internacionalista, nos explicó que la muerte de Ayatollah Khamenei ha dejado un vacío de poder enorme en ese país. Según nos explicó, este personaje y su círculo cercano eran quienes tomaban todas las decisiones del Estado, por lo que su fallecimiento cambia por completo el panorama.
A raíz de esto, existe una fuerte presión de Estados Unidos. De hecho, el presidente Trump manifestó que quiere involucrarse en la elección de un nuevo liderazgo.
En medio de este escenario, Fernández destacó la figura de Reza Pahlavi, hijo del último monarca de Irán, quien ya agradeció públicamente el respaldo de Washington para buscar un cambio de dirección en el país. O sea que la oposición busca aprovechar esta inestabilidad para terminar finalmente con el régimen de los ayatolás.
Sobre esto, Núñez nos dio un panorama de cómo lo está viviendo la gente allá.
Bueno, la sociedad civil tuvo opiniones encontradas tras la muerte de la ayatola. Hay quienes salieron a llorar la pérdida, ¿no? También, no solo en Irán, sino también en Irak, que tiene una población chiita significativa. La sociedad civil en sí está desorganizada. Estamos viendo periodos de mucha incertidumbre política y social y económica directamente en la población iraní.
Otra de las grandes preguntas que nos hacemos es, ¿podría este conflicto escalar e involucrar directamente a más países, incluso con repercusiones en territorio estadounidense, o seguirá siendo un escenario contenido?
Es un temor latente, Sobre esto, Fernández nos comentó que la conflictividad ya alcanzó un nivel regional, involucrando de forma directa a los reinos de la Península Arábiga y el Golfo Pérsico.
Exacto. Según nos explicó, esto ha provocado que Estados Unidos eleve sus niveles de alerta interna. Pero ojo, aclaró que el riesgo no es necesariamente un ataque militar directo con misiles desde Irán, ya que ese país aún no cuenta con esa capacidad de alcance intercontinental.
Lo que Fernández puso sobre la mesa es que el verdadero temor de agencias como el FBI y la CIA es la presencia de los llamados lobos solitarios, es decir, personas que actúan por cuenta propia para atacar objetivos civiles o instalaciones específicas dentro del suelo estadounidense.
Al final, lo que nos comenta es que la vigilancia se ha extremado ante el miedo de que células o individuos aislados repliquen ataques como los que se han intentado ligar recientemente a campañas proiraníes en ciudades como Austin, Texas, o el intento de atentado en Nueva York, en donde dos personas presuntamente ligadas a ISIS fueron detenidas.
Como respuesta de Irán, ha sido bloqueado el Estrecho de Hormuz, una vía clave por donde pasa gran parte del petróleo mundial, impactando los precios internacionales.
Exacto. Si el conflicto se prolonga y el petróleo sigue encareciéndose, ¿qué consecuencias concretas podría sentir un ciudadano común en temas como inflación o gasolina? ¿Estamos ante un riesgo de desabasto?
Sobre esto, Fernández nos explicó cómo este movimiento en el tablero afecta directamente la economía.
Si se sigue manteniendo pues estos niveles de contención, pues evidentemente el crecimiento del precio del petróleo se va a dar en los mercados internacionales, con un relativo beneficio para los países exportadores, entre los cuales pues, podemos apreciar ya en el corto plazo pues, el precio del petróleo mexicano en el futuro, alrededor de los $70, lo cual, pues bueno, son más ingresos para el país, pero que no logramos apreciar finalmente cuál es el impacto sobre el consumidor.
Al final, todo esto nos lleva a una reflexión. La geopolítica ya no se juega solo en los mapas, sino también en la percepción pública y en la estabilidad del día a día. La muerte del Ayatollah Khamenei abre un vacío de poder que Estados Unidos y figuras como Reza Pahlavi buscan aprovechar para redefinir el rumbo de la región, aunque ya fue nombrado el hijo Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán.
Esta partida tiene costos reales que ya se están sintiendo. La tensión en el Estrecho de Hormuz ya está elevando el precio del petróleo. Para México eso puede significar mayores ingresos petroleros, pero también gasolina más cara y presiones para que el gobierno subsidie los precios, lo que puede terminar afectando las finanzas públicas.
Y mientras Irán enfrenta un conflicto abierto, el impacto no se queda en el campo de batalla. Se extiende a la economía global, a la seguridad y a la disputa por la narrativa pública, como explicó Marwan Soto.
Medio Oriente tiene una cualidad en general que, si lo vemos desde el espacio, no voy a decir latinoamericano, voy a decir particularmente México, ¿no? Es aún más complicada. Medio Oriente tiene la facultad de sacarle a la gente lo peor que tiene de sí mismo, fuera de los territorios, ¿no?
Hoy el mundo vive un momento donde la guerra es militar, económica y mediática al mismo tiempo, y sus efectos ya se sienten mucho más allá de la región donde comenzó.
Muchísimas gracias, Daniela, gracias, Camila, y gracias a ustedes por habernos escuchado en este episodio de Date y Cuenta. Los invitamos a que se suscriban y califiquen el resto de nuestros episodios. Este podcast es posible gracias a los equipos de información conformado por los alumnos Pamela Cervantes, Adriana Presa, Daniela Paniagua, Camila Soto, Isaac Vargas, Carlota Kivek. En producción, Carlota Kivek, Jaime Rodríguez, Ángel Sánchez, Roa Abu Isa. Agradecemos también al equipo de Ibero 90.9 en producción, Gabriel Pineda, Daniel Maldonado y Diego Valencia. Y en información, Sebastián Ermenger. Yo soy Alejandro Domínguez y como cada semana los espero con una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9 FM.